vamos a ver, sobre todo, porque allí estaremos, el lugar donde comienza esta historia, que es, y nos lo cuenta el capítulo tercero del libro del Éxodo. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Sabéis que Moisés había huido del lugar de la cautividad o de la opresión por miedo. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver ese extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, quería subrayar este texto, lo que le dice el Señor a Moisés: quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Bien, ¿sabéis cómo la segunda etapa de nuestro viaje es el desierto? Y el desierto es una palabra que está cargada de una profundidad extraña, como vamos a ver. Dice la Escritura que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y ahora vemos que lleva también a su pueblo, ¿no? Lo lleva también el Espíritu Santo, va conducido por el Espíritu Santo. Este pueblo que sale de la tierra de la esclavitud va conducido por el Espíritu Santo. Por eso lo primero de todo sobre el desierto es que la situación a la que nos conduce el Espíritu Santo, en la que nos mantiene y en la que nos guía, es una situación a la que nos lleva Él. El desierto es un lugar al que nos lleva el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como sabéis, es el amor de Dios. El Espíritu Santo no es otra cosa más que el amor total de Dios. Y es quien nos lleva y llevó a su pueblo al desierto. Y digo que nos lleva el Espíritu Santo porque al desierto no se puede ir sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Vosotros sabéis que para los judíos la vida, lo que es la vida, consistía en los bienes de este mundo. Consistía en el honor, consistía en la riqueza, consistía en el poder, consistía en tener hijos, consistía en tener larga vida. Eso era la vida para el pueblo judío. Y llevarles al desierto era llevarles a la muerte, porque en el desierto no hay nada de todo eso. Por eso veis cómo el desierto para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, es como entrar en la muerte. Dice: nos has traído aquí para hacernos morir. ¿Lo habéis leído? Le reprochan a Moisés, y están reprochando a Dios: tú nos has traído aquí para hacernos morir. Porque efectivamente el desierto para el pueblo judío era lo mismo que entrar en la muerte. Y nadie quiere morir. De aquí que el libro del Éxodo, como veis, y los siguientes, están llenos de constantes rebeldías del pueblo. Cualquier cosa que tenían para poder protestar, protestaban. A la primera que tenían, a la primera ocasión que encontraban, protesta al canto. ¿Por qué? Porque tú nos has traído de la vida a la muerte. La vida para nosotros es esto. La vida son los bienes de este mundo. Eso es la vida. Y tú nos has traído a un lugar donde esos bienes no existen. Y por esa razón decían: ¿quién pudiera en esta soledad volver a Egipto y se acordaban de los ajos tiernitos y de las cebollas que allí había, por lo menos, porque para ellos eso era la vida. Es decir, veis ya de entrada que el Espíritu Santo nos conduce al desierto, pero conducirnos al desierto es a la muerte del hombre viejo. El desierto es la muerte del hombre viejo. Y como el pueblo judío no creía más que en el hombre viejo, Dios le llevó a un lugar de rebeldía para ellos, a un lugar donde se manifestaba su dura cerviz, su protesta permanente. Les llevó al Espíritu Santo, les liberó Dios de la opresión, pero este pueblo todavía no sabía lo que era el hombre nuevo, no sabía lo que era la tierra nueva, la tierra prometida. Para ellos la tierra prometida seguirá siendo durante siglos todavía esta tierra, un rey poderoso, una tierra que mana leche y miel, un templo maravilloso de cedro y oro como el de Salomón. Durante siglos el pueblo de Dios no entendió, no entendió. Dios les llevó a un lugar de vida, pero ellos lo entendieron como lugar de muerte. Y ahí es donde vemos como en el pueblo de Dios, que es el hombre viejo, es donde está simbolizado nuestro hombre viejo. ¿Veis, no? La actitud del pueblo de Dios es la actitud de mi hombre viejo. La actitud que tuvo el pueblo de Dios protestando de esto y de aquello y de más allá. Pero tú no eres nuestro padre. Pero no somos tu pueblo. Me decía hace poco un amigo que tuvo miedo de tener un cáncer de colon, pero yo creí que a los cristianos nos salvaba el Señor de esas cosas. Oye, que pase al otro todavía, pero los que todos los días a misa y a comulgar, que nos pase esto, y lo decía con sinceridad. Yo creí que el Señor nos defendería de estas cosas. Pues para eso creemos y para eso, digamos, le ofrecemos culto, ¿no? Santo Tomás de Aquino, que era muy santo y muy sabio, decía, es que los cristianos, la mayoría, vivimos aún en el Antiguo Testamento. Estamos esperando a Dios desde el hombre viejo. Estamos pidiendo sanación desde el hombre viejo. Que sane nuestro hombre viejo. Que sacie nuestro hombre viejo. Que dé razón a nuestro hombre viejo. Y si Dios da razón a lo que yo pienso, y da razón a lo que yo quiero, y da razón a lo que yo deseo, y da razón a los caminos de mi vida, gloria al Señor. Pero como no me dé la razón, pobre Dios si no me da la razón. Pues la fuente de Mara amarga, y el otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Es que es así. Entonces, vemos cómo en el pueblo de Dios está simbolizado, y esto tenemos que tenerlo como muy claro, ¿no? Nuestro mismo hombre viejo. En este lugar donde leí este texto, me sucedió a mí algo, que no sé si os lo he contado, pero que es lo que os quiero decir. Llegamos al Sinaí, no había agua. Subimos con una manta cada uno al monte Sinaí durante 3 horas caminando, dormimos allí, celebramos la Eucaristía, todos con unas barbas, una suciedad, pero genial porque era una maravilla. Bajamos por la mañana con unas ganas de ducharnos, de afeitarnos, de estar un poco decentes. No había agua. Llega mediodía, no había agua. Y el pueblo empezó a protestar. Y el que nos conducía dijo, la he cerrado yo, para que veáis que sois iguales que los que pasaron por aquí. Las expectativas nuestras sobre Dios vienen del hombre viejo, no lo olvidéis. Que la carne y la sangre son muy poderosas, y los esquemas mentales nuestros son muy poderosos, y nuestro modo de ver las cosas es muy poderoso. Y el pueblo de Dios vemos que no entendió. El desierto para ellos fue la muerte. No había ajos ni cebollas, ¿no? Y nosotros lo que queremos es eso. Lo que queremos es nuestra propia gloria. Lo que queremos es vivir nosotros, nuestro yo. Pero Jesús dijo en el Evangelio, no, el que vive para sí mismo y se logra, digamos, realizar en su hombre viejo, es el que pierde la vida. Solo el que muere a sí mismo es el que gana la vida. Pues bien, de entrada, Al desierto nos lleva el Espíritu Santo. Y solo podemos entrar en el desierto con el poder del Espíritu Santo, porque si no, nuestro hombre viejo nos puede. Y la situación que estamos viendo, aun la misma renovación en la iglesia, es que el hombre viejo nos puede. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin él es que no hacemos nada, no podemos nada, nadie, absolutamente nadie. Por eso Juan 23 decía, la iglesia tiene unas estructuras de poder inmensas en el mundo, tiempo de Pío XII. ¿Qué le falta? Un nuevo Pentecostés. Le falta el poder del Espíritu Santo para vivir y poder vivir según el hombre nuevo, no según el hombre viejo. Pues bien, el desierto o es una locura, o es una locura, o es un encuentro con el otro. Por eso el desierto, conducidos por el Espíritu Santo al desierto, nos conduce a encontrarnos con alguien, alguien que nos dé una vida nueva. El desierto es el encuentro con el otro, ¿no? Y vemos cómo Moisés aquí, que estaba cuidando ovejas, es llamado Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí, y habla con él. ¿No? El Espíritu Santo nos lleva al encuentro con el otro, a encontrarse con el otro. Y ese otro, nada menos es el que le dice, yo soy el que soy. Es decir, yo soy aquel que irá siendo en tu vida, que irá siendo en tu vida el que soy, el que puede, el que tiene poder. Tú eres, pues el que no eres. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, yo soy el que soy. Tú eres una criatura, el que no eres. En esto consistió la conversión de Santa Catalina de Siena. Sencillamente en entender la segunda palabra de la Escritura, que como sabéis es un verbo, el verbo bará, que significa crear. Dios creó. ¿A quién? A ti. Tú eres una criatura de Dios. Te lleva al desierto para que sepas que eres una criatura, el que no eres, por ti mismo, sino que dependes de quien te ha creado y quien te sostiene. Por eso le dice a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que irá siendo en cada día de tu vida el que es. Tú eres una criatura. Hoy, enterarse uno de que es criatura, de que no es Dios, eso lleva muchos años. En la vida espiritual, eso lleva muchos años. Enterarse de que no somos autosuficientes, enterarse de que dependemos en todo y para todo de otro, eso lleva muchos años. Eso significa, sencillamente, el poder abandonarse a la voluntad de Dios, que es el que es. Nosotros, los que no somos. Pero abandonarse totalmente a la voluntad de Dios probablemente sea el proceso de nuestra vida. Y de hecho Jesús, antes de morir, Padre, en tus manos pongo mi alma, mi espíritu, lo que soy. Ahí terminó la vida de Jesús, ¿no? Es decir, saber que somos criaturas es tener la experiencia de los niños, que saben que siempre están dependiendo de otro. Uno deja de ser niño cuando se hace independiente, ¿no? Cuando puede hacerse autónomo. Y en esta vida humana tenemos que hacerlo, pero de Dios no podemos hacernos autónomos. Por eso Jesús dice, si no os volváis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Efectivamente, la religión no es una filosofía. Vosotros sabéis cómo los grandes filósofos hicieron su filosofía en su despacho. Los más grandes que ha habido no salieron de su despacho. Si estudiáis la historia de Hegel o de Kant o de cualquiera de ellos, el mismo Marx, la historia la hicieron desde sí mismos, con su cerebro. La religión no es así. La religión siempre necesita un otro, siempre. Por eso, la quinta esencia de nuestra fe es amarás a Dios y al prójimo. Es decir, siempre aparece el otro. Mientras no nos lleve el Señor al desierto, no aparece el otro. Somos nosotros solos. Vivimos de nuestra autonomía, vivimos de nuestros pensamientos, vivimos de nuestros esquemas. No, hasta que podemos, hasta que podemos. Y la prueba la tenéis que Dios permite en la vida acontecimientos en los cuales no puedas ya vivir de ti mismo. Cuando no puedes vivir de ti mismo, ni puedes fiarte de ti mismo, ahí es donde verdaderamente se da la encrucijada profunda del hombre. Se da el paso, podríamos decir, de la filosofía a la religión. El descubrimiento de otro al que necesitas, del que dependes, en cuyas manos tienes que abandonarte totalmente para que tu vida tenga sentido. Así empezó nuestra fe, el encuentro de Dios con Abraham. No hay religión sin otro. Y el otro primero de todos es el que va a encontrar el pueblo de Dios en el desierto. El Espíritu Santo nos lleva al desierto para sacarnos de nosotros mismos, para encontrar al otro. Por eso se llama éxodo, salida de uno mismo. Por eso la religión, no, la fe cristiana es éxtasis. ¿Habéis oído la palabra éxtasis en la mística? Nuestra fe es mística, es una experiencia mística, es una experiencia de éxtasis. Éxtasis significa el que tiene su personalidad fuera de sí, apoyada fuera de sí. Es lo que explica Jesús y que luego la Iglesia nos explica en el don de fortaleza, que apoyamos nuestra vida en la roca que es Cristo. Y que la veremos también en este libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. No, yo soy la roca. Tenéis que apoyar la vida en mí. Y para apoyar la vida en un quicio distinto del nuestro, tenemos que perdernos a nosotros mismos. Tenemos que perder nuestro quicio. No sé si me explico. Tenemos que perder nuestro quicio y apoyarnos en otro quicio. Ese es el abandonarse a las manos de Dios. Pues para apoyarnos en otro quicio es para lo que nos lleva al desierto. Y desde el otro, pues se define mi vida. Esto es lo importantísimo del cristianismo, ¿no? Lleva el Espíritu Santo al pueblo al desierto para encontrar a otro desde el cual se defina mi vida. Pues el niño comienza a ser niño definido desde su madre. Su madre es la que le descubre un tú. Es lo primero que un niño descubre, a su madre. Y esto es lo que le hace persona. Pues la fe nos lleva al descubrimiento de un tú, que es Dios, que es el que nos hace a nosotros personas, el que nos da una dimensión nueva de vida, el que nos da una visión absolutamente nueva de lo que es el hombre. Por eso, yo soy como Dios me ve. Yo soy, mi definición me viene de Dios, del otro con el que me he encontrado. Moisés hasta ahora era pastor de un rebaño. En adelante Moisés va a tener una definición de hombre que no se parece en nada a la anterior. Es definido desde el otro, que es el que le llama, que es el que le conduce, que es el que le da una vocación, y le da un nombre nuevo y una vida nueva, pero el otro. Pues bien, somos conducidos al desierto por el Espíritu Santo para descubrir al otro. Ahora, ese otro, si es así, si es un encuentro del que es con el del que no es, está claro que es un encuentro entre la gracia y la pobreza. Efectivamente, sales del Cairo, pasas por debajo del Mar Rojo, llegas al desierto, allí no hay nada. ¿Y ahora qué? Yo cuando salí del Cairo, con aquellos olores horribles, aquella podredumbre que hay allí, y llegué al desierto, el aire del desierto, una frescura, una maravilla, y dije, ¡qué gozo! Sí, pero ¿y aquí ahora qué? miras para aquí, nada, miras para allí, nada, y miras para allí y nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entendéis? Aquí es donde está el encuentro entre la gratuidad y la pobreza del hombre, que no acabamos de entender ni siquiera aquí. Y mira que se nos ha predicado, ¿no? Pero es que es así. Ahí aparece la gracia, que es Dios mismo, y aparece la pobreza de un pueblo que es buscada por Dios. Esa pobreza es buscada por Dios. Que el hombre se dé cuenta de lo que es. Es buscado en su pobreza el hombre. Esto es la preciosidad para entender la cruz del Señor. Nos buscó en nuestra pobreza, que era nuestro pecado. Nos buscó. Él nos buscó. Y vemos cómo la gracia y la pobreza se juntan en el desierto, ¿no? Yo la llevaré al desierto. Yo la cortejaré. Y yo le hablaré al corazón, que dice el profeta Oseas, ¿no? Es decir, en el desierto es donde se encuentra, en serio, la gratuidad de Dios con la pobreza del hombre. Y ahí es donde encontramos algo maravilloso. ¿Sabéis qué encontramos ahí? Encontramos que la pobreza de este pueblo se parece muchísimo a la pobreza de Jesucristo. Jesucristo aparece cuando es llevado al desierto para ser bautizado, ¿recordáis? Y tentado, aparece como un pecador, ¿recordáis? Aparece como un hombre tentado de tener poder, de tener cosas, de tener... ¿no? Durante la vida, pues, no tiene palabras que decir, tiene que pedirlas. No puede hacer las obras que hace, tiene que pedirlas. Tiene que pedir para soportar la pobreza de su agonía. No puede. Es pobre hasta para llevar la cruz, cae. Es pobre hasta para morir. ¿Por qué me has abandonado? Me siento solo. ¿No? ¡Qué maravilla es esto! El pueblo de Dios, que sabemos que es asumido por Jesucristo, que es la cabeza de este pueblo, no se diferencia de sus miembros y asume la pobreza de sus miembros. Lo asume, y lo asume ante la gratuidad de su Padre. Jesús es el único hombre que soportó el desierto, el único hombre que vivió en el desierto pidiendo en cada instante lo que necesitaba y fiándose de que lo tendría. Y qué preciosidad identificar la pobreza de este pueblo con la pobreza de Jesucristo. No, es bárbaro esto. Porque se puede identificar a este pueblo que está aquí con el mismo pueblo pobre del desierto, y podemos identificarnos con el mismo Señor. Cuando leéis el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, pues uno no sabe qué hacer. Es de tal belleza ese libro, también del desierto, ¿no? Pues que en él vemos cómo es el corazón del Padre para Jesús y para su pueblo, ¿no? Y para su pueblo. Con alguna cosilla que leamos, yo creo que nos puede llegar al corazón, porque entendemos perfectamente nuestra historia actual. Yo creo que este capítulo es la historia actual nuestra, ¿no? Prestad oídos, dice Moisés, no os voy a hablar. Y dice Moisés, que entendió, dice, él es la roca en el desierto, él es la roca. Este pueblo no puede vivir si no ha apoyado en él. Si yo le permito vivir en Egipto con ajos y cebollas, nunca encontrará al otro. Nunca encontrará la tierra prometida, que la tierra prometida es Dios. Si yo permito a mi pueblo que viva del poder y de la gloria, nunca me encontrará a mí. Y por eso tengo que despojarle de todo eso. Y por eso se dice en el siervo de Yahvé, le despojó. En la primera edición de la Biblia de Jerusalén, grande, cuando la nota que pone sobre el siervo de Yahvé dice, la unción de Dios le hizo horrible. La unción de Dios le hizo pobre. La unción de Dios le hizo ante aquel que no se podía mirar y había que cambiar el rostro. La unción de Dios. ¿Por qué? Porque si no nos hace pobres Dios, no necesitaremos nunca a Dios, no le encontraremos nunca, y la tierra prometida no existirá. Dios no tiene más remedio que hacernos pobres, no tiene otra salida, porque si no, el hombre, ajos y cebollas. Pero Moisés se dio cuenta de esto y dice: Él es la roca, su obra es consumada. Y dice: No es Él tu padre el que te creó, el que te hizo, el que te fundó. Moisés había pasado ya mucha vida interior para decir esto. Acuérdate de los días de antaño, considera los años de edad en edad, interroga a tu padre que te cuente, a tus ancianos, y dice, y va contando la historia: en tierra desierta te encuentra, en la soledad rugiente de la estepa, y te envuelve, te sustenta, te cuida como a la niña de tus ojos. Él te va a enseñar a andar por el desierto. Y al final del desierto les pregunta al Señor, después de 40 años: ¿a alguno de vosotros se le ha hinchado los pies? Es una pregunta tonta esta. No, yo sé que tus pies son pobres, pero ¿se te han hinchado tus pies? La delicia de Dios amando la pobreza del hombre es única. Hasta lo más pobre, hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Lees el capítulo 12 de San Lucas y ahí veréis el cuidado de Dios cuando su pueblo acepta verdaderamente ser pobre. Y termina el capítulo diciendo: y le alimenta con los frutos del campo, le da a gustar miel de la peña, y le alimenta con la flor de los granos de trigo y con la bebida de la roja sangre de la uva. Y este texto, sabéis, lo usa Santo Tomás de Aquino en el oficio del Corpus Christi. El oficio del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo dándose al pueblo de Dios, lo usa Santo Tomás, este texto del Deuteronomio. La gratuidad de Dios es la pobreza de los hijos de Dios, porque es lo mismo que tocar a su hijo, lo mismo. Destruiré a cualquier pueblo que venga contra ti con su poder. Yo te he elegido pobre y te he llamado pobre y te he destinado a vivir en esa pobreza, que significa estar colgado de mí, haber encontrado al que es la riqueza y al que es el gozo de tu corazón. Y por eso vemos cómo en este texto está toda la delicia de la misericordia de Dios para la pobreza del hombre, y está toda la delicia del Padre para la pobreza de Jesucristo y de todos los que son como Él y se encuentran en las mismas situaciones que Él. ¿Veis? Pues a todo hombre que pase por las mismas situaciones, no, a ese el Señor le ofrece la gratuidad de su amor. Ser su roca, fundarse en Él, alimentarle, cuidarle, enseñarle, que es lo que veremos más tarde en el Evangelio. Pero este otro que al que nos ha llevado el Espíritu Santo a encontrar en el desierto, ¿quién es? ¿Quién es? Y vemos la gran diferencia que existe, y lo celebraremos allí, entre el Dios que se manifestó en el Sinaí y el Dios que se nos ha manifestado a nosotros. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Vemos cómo ese otro, para el pueblo de Dios, era un Dios de doble cara, ¿no? Era un Dios de doble rostro. El Dios capaz de ternura y el Dios capaz de castigo, ¿no? Así lo tradujo el pueblo de Dios, que vivió no desde la gracia, que es Jesucristo, sino desde la ley. Efectivamente, si vivimos desde la ley, si somos fariseos y vivimos desde la ley, por narices tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos aprendieron en el desierto también les juzgó. El Dios que ellos vieron en el desierto también: habéis hecho un pacto conmigo, no lo habéis cumplido, ¿no? Menos mal que intercedieron después, ¿no? El pueblo judío tenía una mentalidad de tratante con Dios. Tratante. Tú me das, yo te doy. Te doy si cumples. ¿No es así? Esta es la mentalidad de ese Dios que nos han traducido del Antiguo Testamento, ¿no? Bien, ese otro, ese Dios capaz de querer y capaz de juzgar y condenar, es el que ha pasado al corazón de los judíos en toda la historia de su fariseísmo. Hasta el punto de que si leéis los textos que había en tiempo de Jesús, en la literatura judía, en tiempo de Jesús, son algo espantoso. Las tres bienaventuranzas que tenía el fariseo, ¿sabéis cuáles eran? Una de ellas, por ejemplo, no digo más porque da vergüenza decirlas, ¿no? Que yo esté sentado con Moisés y con los profetas y vea a mis enemigos condenados en el Seol. Ese disfrute de verlo sufrir, que me lo conceda Dios. ¿Qué estáis viendo aquí? Es nuestro corazón. No, no vayáis tan lejos. No vayáis tan lejos. Es nuestro corazón. Así de claro. Decía Kant, que es un filósofo bastante respetable, ¿no? Dice, hombre, a nadie de vosotros se os ha ocurrido pensar esa oculta alegría que tenemos cuando alguna persona le ha pasado algo malo. En el fondo decimos, déjale que lo merece, no le viene mal, no le viene bien esto, no, si ya se veía venir, menos mal, ¿no? Es esto. Ese Dios de doble cara, ¿no? Capaz de esto y de esto, ¿no? Un Dios un poco comerciante. Pues bien, no abundo sobre esto, ¿no? Por eso nos dice el Concilio Vaticano II que en el Antiguo Testamento hay cosas buenas. No todas. En el Nuevo, todas. En el Antiguo, algunas. ¿No? Y leídas desde el Nuevo. Leídas desde el Nuevo. Ahora ha salido una Biblia que se llama Biblia Azul, donde sacan del Antiguo Testamento lo bueno, ¿no? La Biblia Azul. Bien, entonces, para nosotros, y eso es lo bueno, ¿no? El otro, el que encontramos en el desierto, no es este Dios, no capaz de todo, sino el otro para nosotros es Jesucristo. Es Jesucristo, que es el encuentro en la fe. A quien encontramos nosotros en la fe verdadera es a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo es lo que provoca en nosotros la fe. El encuentro con Jesucristo, ¿no? Lo veis en María Magdalena. Le había visto según la carne, pero ya no conocemos a Cristo según la carne. Le conocemos de otra forma, dice Pablo, ¿no? ¿No? Cuando Jesús dice, María, Cristo resucitado, ahí encuentras al otro. Al otro se le encuentra cuando pronuncia tu nombre en el corazón. Cuando sabes que Él te quiere. Entonces es el momento de la fe. Es el momento de encontrar al otro en el desierto. Y te lo suele decir el Señor en los momentos de mayor necesidad. En María, cuando estaba desesperada pensando que lo habían robado del sepulcro y ya no lo podía ver más. Ese es el momento. El encuentro con Jesucristo suele suceder en la noche. En la noche nuestra, cuando Dios nos lleva a la noche, es decir, cuando nos lleva al desierto, cuando nos lleva a la suprema pobreza, cuando dice el profeta Oseas, te llevaré al desierto y te pondré vallas para que no te puedas salir del desierto, y ahí yo te cortejaré, es decir, yo te buscaré, y en tu pobreza me buscarás, y cuando se da mi pobreza buscando, siempre aparece el otro. Es Jesucristo. Por eso la fe es Que Jesucristo te encuentra, ¿no? Que Jesucristo te encuentra a ti, ¿no? Cuando tú, como el ciego del camino, gritas y lo necesitas, ¿no? Y te ha despojado a veces de todo lo que impide la fe. Y aquí tenéis la larga historia del Espíritu Santo despojándonos de todo lo que impide este encuentro. Porque ¿cómo te vas a encontrar con el otro, que es Jesús, el pobre, cuando tú eres rico? No puedes encontrarte. ¿Cómo puedes encontrarte con Jesús en la Eucaristía, un poquito de pan, con la riqueza inmensa que yo tengo? No me puedo encontrar. ¿Veis que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a asumir unas cotas de pobreza suficientes para necesitar a Jesucristo? Y entonces dice el Señor: cuando me busquéis así, oiréis, aquí estoy. En el acto, aquí estoy. Dice la Escritura, no tardará, en el acto, aquí estoy. Supongo que muchos de vosotros lo habéis encontrado en esos momentos. Pues bien, al desierto se nos lleva para creer, para darnos el don de la fe, ¿no? Que es vivir fijos los ojos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Eso dice Pablo. Creer es caminar en la vida, fijos los ojos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Y vernos a nosotros mismos desde Él. O también vernos a nosotros en su cruz. El que se pueda ver en la cruz de Jesucristo tiene fe, está salvado. Porque ve su pobreza amada por la gratuidad infinita del amor de Dios. Si miramos solo a Dios y no a nosotros, mal. Si no miramos a nosotros y no a Dios, mal. Si queremos vernos en serio a Dios y a nosotros, vemos la cruz del Señor. Ahí están las dos cosas juntas. Ahí está la fe, el encuentro de la fe. Pues bien, nos saca, ¿no?, del lugar de la esclavitud, nos lleva al desierto para encontrar al otro, donde se dé la gratuidad, amando nuestra pobreza, y recuperar la fe en Jesucristo. Y también el desierto es un proceso de la fe, ¿no? La fe, el encuentro que hemos tenido con el Señor, tiene su proceso. Y este proceso, pues es el mismo, y ahí lo podemos hacer, porque lo hizo un hombre anterior a nosotros, al que aparece en el Evangelio, en la transfiguración del Señor, ¿no? Elías. Elías hizo el mismo trayecto que haremos nosotros. Iba huyendo de la reina Jezabel, lleno de miedo, ¿no? Y diciendo a Dios que, en fin, yo lo que quiero es morirme, porque esto ya no tiene sentido. Iba sin fe. Iba viviendo desde su carne un acontecimiento que no podía superar. Y yendo hacia el monte Horeb, que es uno de los montes que está junto al Sinaí, el monte de Dios, pidió a Dios morir porque no podía. Sencillamente no puedo. Yo con esto no puedo. Así de simple. Le dan un poquito de ayuda para llegar al monte de Dios. Y cuando llega al monte de Dios, quiere meterse en la cueva, dice, a mí que me olviden. Yo no puedo con este mundo. Yo no puedo vivir mi fe. Yo no puedo manifestarla. Yo no puedo ser profeta de Dios. No puedo. Y vemos cómo el Señor le dice, sal de la cueva y ponte en medio del monte. Y hace el Señor que pasen por delante de él. Pues un espectáculo tremendo, ¿no? Que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, ¿no? Donde veis, pues eso, que pasa un vendaval, pasa un huracán, hay un temblor de tierra que se estremece todo el monte, ¿no? Un fuego devorador, ¿no? Y todas esas cosas que pasan delante de él es lo mismo que lo que está pasando al pueblo de Dios por el desierto. Unas serpientes que los devoraban. Unos enemigos que eran tres veces más altos que ellos. Unas murallas de Jericó que no saltaba nadie. Un ejército con el que tiene que luchar Gedeón, que era 30 veces mayor que el suyo. Es lo mismo que Elías, ¿no? Y bueno, pues sabemos cómo finalmente llega como un viento suavecito, ¿Tienes el viento suavecito? Sabemos lo que significa teológicamente el viento y la luz, ¿no? Y resulta que un vientecito muy suave, y dice, se cubrió el rostro, igual que Moisés, porque se dio cuenta que era el Señor. Y, qué cosa más bonita, le dice, ahora, que has recibido este poder del Espíritu Santo, que te ha purificado y liberado de tus enemigos y de tus miedos y temores y todo eso, vuelve por el mismo camino, no por otro, por el mismo camino, es decir, hacia la reina Jezabel, efectivamente, pero ya sin miedo. Y aquí nos suena a todos una frase maravillosa de Jesús, ¿no? No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo tiene todo eso para nosotros. Terremotos y... Bueno, no voy a enumerar más cosas. No hace falta. ¿No? Si el mundo está preparado para hacernos santos, ¿sabéis? El mundo está preparado para llevarnos al Espíritu Santo sin salida y sin remedio. Y esa es la maravilla de entender el mundo así. Es el enemigo de Dios, ciertamente. Pero para los creyentes es una maravilla el mundo. Porque nos lleva por necesidad al Espíritu Santo, sin el cual no lo puedes vencer. No puedes vencer. No puedes pasar una sola dificultad. Huyes como Elías, a esconderte. ¿Veis qué maravilla es esto, no? Que el mundo nos lleve a nosotros a necesitar al Espíritu Santo cada día para vivir en él. Esa es la maravilla. Por eso todo colabora al bien de aquellos a los que Dios ama. Y este viento suavecito del monte Horeb es lo que sucedió, pues, en Pentecostés, donde Dios, con su poder, formó un pueblo. Por eso al desierto vamos, a que el Señor nos haga pueblo suyo. De encontrarnos al otro, la fe, ¿no? El proceso de la fe y la sanación, a hacernos pueblo. ¿Por qué? Porque la misión del Espíritu Santo, como sabéis, es unir personas. ¿Por qué será la misión del Espíritu Santo unir personas? Pues porque no estamos unidos. Y lo vamos a ver en aquel pueblo. Divisiones, separaciones, yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo, reino del norte, reino del sur, ¿no? Problema de dirigentes que murmuraban contra Moisés, ¿no? ¿Recordáis? Empezó el pueblo a murmurar contra Moisés. En las comunidades de Pablo, los discos que se armaron. Ahora en la iglesia, lo que vemos. Discutían entre ellos, dice el Evangelio, a ver quién era el mayor y el menor. ¿De qué habláis? No. Y ya Jesús se va al cielo, les habla de lo que tienen que hacer, y le dice todavía uno con una cara terrible, es ahora cuando vas a darnos un puesto y hacer un reino aquí. Hizo hacer puñetas, iba a decir, ¿no? No pudo el Señor, no pudo el Señor con aquellos hombres, no pudo, no pudo. Bueno, pues la infidelidad de la comunidad. Bueno, ya ves, conocemos la carta a los Gálatas, ¿verdad? Como aquellos del Antiguo Testamento se imponían sobre la gracia, la carta de Santiago, que se comían unos a otros, poco después de Pentecostés, y dices, ¿qué pasa aquí? Pues mira, yo os digo que a la vista de la historia de la iglesia, menos mal que existe el Espíritu Santo, porque si no, la única tristeza es que no lo recibamos o que pensemos que no lo necesitamos. No, porque mira que la iglesia está diciendo siempre, ven Espíritu Santo, riega lo que está seco, da vida a lo que está muerto, ¿no? Da calor a lo que está frío. Pero parece que no necesitamos nada de eso. ¿No? Bien. Consecuencia de este libro del Éxodo y de este camino que vamos a seguir. Pues, que en el pueblo de Dios y en la iglesia, pues, se vive o desde la ley o desde la gracia. Eso está claro. No. Si se vive desde la ley, es imposible. Es imposible. Caemos en el fariseísmo por necesidad. No tenemos otra salida. Si yo cumplo la ley mejor que tú, tengo derecho a juzgarte, porque la cumplo mejor y ya está. Y esto está metido en el corazón de todos los hombres. ¿De qué forma? ¿Por qué? Porque el hombre necesita justificarse por sí mismo. Este es el gran pecado. No que me justifique Jesucristo, sino yo. Si me justifica Jesucristo, ¿en qué queda mi yo? En nada. No, tengo que aceptar que soy pobre. Ahí me lleva al desierto, claro. Eres pobre y yo te justifico como tal. Y acógelo. Pero el hombre quiere justificarse a sí mismo. Eso está claro. Bueno, pues vivir de la gratuidad es a lo que nos lleva el Señor. No. Una vez leí un comentario a la carta de San Clemente, que fue el tercer papa de la Iglesia, que me impresionó terriblemente. Daba a entender que a San Pedro y a San Pablo le entregaron a la muerte miembros de la comunidad de Roma, de tipo judaizante, lo mismo que los gálatas hubieran condenado a Pablo, ¿no? Ojalá no sea verdad, pero que esto ha sucedido en la Iglesia a toda hora. Yo creo que, aunque no sea más que unos breves apuntes de este tipo, lo del desierto tiene su sentido, creo yo, y desde luego ahí podemos encontrar mucho más de lo que creemos y esperamos. Pues vale.